Esta mañana, en momentos en que estaba haciendo retiro de propaganda electoral, de útiles electorales de una casa, fue agredido el senador Fulvio Rossi en la ciudad de Iquique. Es un hecho que ha merecido un repudio muy transversal, porque obviamente no estamos acostumbrados a ese tipo de ataques y de matonaje en la política chilena. No obstante que tenemos un senador de la República que fue asesinado. Pero al margen de eso, es un episodio este que obviamente se sale de nuestros estándares. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Nicolás Vergara y Andrés Benítez.
Solo para ponerlo.
Bienvenidos, señores, al programa.
Hola, Héctor.
Oye, solo para ponerlo en contexto, entiendo que él está bien, fuera de peligro, que no fue...
Las lesiones fueron calificadas como menos graves.
Menos graves, ya. Esa es la que la primera tenía. Información era que estaba grave, que esta cuestión... No, pero ahora no. Ya.
No, lo que pasa
fue
que...
Fue golpeado y le dieron un puncetazo.
Un puntazo.
En el abdomen.
Él afirma haber sorprendido a una persona de color y con acento extranjero. Y luego de ello haber perdido el conocimiento.
Son dos las personas que participaron.
Yo entiendo que la última versión de hace un rato que hablé con gente de confianza en Iquique
era uno solo.
Era aparentemente él habría afirmado haber visto solo a uno. Pero alguien que entró a buscar, que entró a la sede, dijo haber visto dos que se iban.
Ahora, esto es un poco de película porque Rossi ha sido muy criticado por sus planteamientos. Contra
xenófobo,
los inmigrantes.
Sí, y
le han colgado eso.
Y porque él planteó una mano más dura, aparentemente, yo no me acuerdo lo que dijo, pero dijo algo así, ¿no es cierto? Que hay que tener mano más dura con los inmigrantes.
Sí, él está en una posición, en ese tema está en una posición más dura.
Es parte, de hecho, su propaganda gráfica en Iquique habla de que no lleguen más delincuentes, terminemos con
claro,
los delincuentes.
Entonces, esto. También se ha hablado que había recibido amenazas de muerte.
La semana pasada.
Y entonces esto es como que lo que se está tratando de decir que es un inmigrante el que lo habría...
No, lo que está diciendo él es eso.
Es un inmigrante. Sí,
supongo,
¿no?,
que alguien con acento extranjero y de color no es un local, digamos.
Ahora... Por eso te digo, es como de película.
Sí, demasiado.
Y quién es uno para dudar que pasen estas cosas, ¿no es cierto?
De acuerdo.
Pero me sorprendió, sí, la declaración de este... ¿Diputado comunista, cómo se llama?
¿Guillermo Tellier? No, de Hugo Gutiérrez.
Hugo Gutiérrez, que dijo que no le creía nada.
No. Que había que investigar todas las...
Incluso un autoatentado, lo que me parece a mí ya que raya en el extremo, ¿no? Porque es muy raro autoatentarse, ¿no?
Ahora, recordemos que Fulvio Rossi es senador actualmente en ejercicio, que va a la reelección, y que, según la cátedra, es un hombre que está en este momento en la cornisa, digamos, porque...
Porque va solo, ¿no?
Porque su candidatura está amenazada básicamente por la de Jorge Soria.
La de Jorge Soria, efectivamente, Jorge Soria, el Choro Soria. Él renunció al Partido Socialista.
Histórico alcalde de Iquique.
Histórico, ¿no?, alcalde de Iquique, él renunció al Partido Socialista y...
¿Quién de los dos?
Soria. No, Soria nunca fue socialista.
Ah, no, pues Fulvio Rossi.
Fulvio Rossi renunció al Partido Socialista, muy buena la aclaración, renunció al Partido Socialista y va como independiente. Recordemos que en este sistema electoral
es muy difícil
poner.
Siempre fue difícil,
pero en este yo diría que se aumenta.
Oye,
la opción.
¿Y Soria es candidato del PPD?
Soria es candidato, entiendo que él va por la nueva mayoría. Creo que lo acogió el PPD.
Por la fuerza de la mayoría.
Por la fuerza. Recordemos que Soria en la elección anterior apoyó a Piñera.
Sí.
O sea, es un poquito veleta.
Es que es el típico político que tiene el rol de cacique local.
Es el típico político que juega.
¿Tú crees que un hecho como este cambie una tendencia política? No estoy diciendo que fue premeditado, digo, sucedió
yo diría que no, pero eso es lo que me...
Como Atocha, claro, recuerda que Atocha votó
no, Atocha cambió.
Atocha votó a Aznar, ¿no?
Claro.
Gracias a eso ganó Rodríguez Zapatero.
Exacto.
Y el candidato que no era Aznar era un candidato tan importante que no nos acordamos cómo se llama.
Qué salvaje, ¿eh?
¿Rajoy?
Pero era...
No era Rajoy.
Era ese que no nos acordamos. Iba a ganar, supuestamente.
Sí, estaba ganando. Estaba primero en la encuesta, claro, porque era un candidato vicario de...
Hay hechos, solo hechos de esta magnitud, de esta violencia, pueden hacer un cambio de giro, si es que Fulvio Rossi estaba perdido, como se dice hasta ahora, ¿no es cierto? Pero es muy poco probable, ¿no?
Lo que pasa es que, en el fondo, el tema práctico es que Fulvio Rossi es el único independiente de los candidatos que se presentan va solo en la lista, es el único que va solo en la lista.
Ahora, tiene la ventaja de ser senador, y los senadores los parlamentarios que van a la reelección tienen gran parte de la carrera ya corrida.
Sí, lo que pasa es que a Rossi le toca una cosa bien compleja. Primero, que tiene una serie de cuestionamientos por el tema de Sokimich, y además porque su circunscripción fue dividida. Él era senador por la primera región, cuando eran tanto Arica y Tarapacá eran juntos. Arica, Parinacota y Tarapacá eran una sola región. Hoy día
son tres.
Hoy día son dos. Arica, Parinacota y Tarapacá. Y él se quedó en Tarapacá, que era donde teóricamente tenía su mayor caudal de voto. Pero enfrentándose, como se está enfrentando a un caudillo como Jorge Soria, tiene que conseguir un caudal de votos muy importante. Ahora, lo que me dice gente que ha visto números, es que no está, Rossi no está en una posición tan, tan desmedrada como uno podría imaginar. Entonces, probablemente, si estamos hablando en el margen, podría obtener un voto de simpatía, digamos. Pero yo como, salvo el caso de Atocha, en que está demostrado el cambio de tendencia.
Ahora, pero acordemos que el caso de Atocha es una cosa muy importante comparado con lo que ha pasado acá.
Ah, no, pero por favor, un atentado
esto, de mucho calibre, un atentado terrorista feroz,
¿no? O sea, yo creo, no me acuerdo cuánta gente murió, pero fue dramático.
Sí.
Para que no se vea la gente, Atocha es una estación de tren que queda en
Madrid,
¿no es cierto?
Que a Madrid, frente al Museo Reina Sofía, en el que tú has estado muchas veces, digamos, a dos cuadras.
No tanta, fíjate. Me gustaría más ir a Madrid.
En un barrio que se llama Atocha y que es donde llega el AVE, pero donde llegan fundamentalmente todos los trenes de cercanía de la gente que vive en ciudades cercanas y que trabaja en Madrid, y fue en la hora de mayor congestión, y fue un atentado que originalmente se atribuyó a ETA y que correspondió a un atentado a
Al-Qaeda. Es decir, ¿ustedes no tienen ganas que ya pase esta elección?
Sí.
Qué entretenido el domingo, ¿no?
Sí.
Es como para pegarse, porque además estas elecciones chilenas que se conocen tan rápido los resultados. Es impresionante, si una cuestión te fijó que estás mirando la televisión y empiezan a pasar los números, cerro, sí, Mel, pum, pum.
Tipo 6, 7 de la tarde ya.
Ahora, yo echo de menos el señor que salía a anunciarlo.
El secretario del Interior.
Claro, que decía, tenemos un nuevo cómputo.
Sí.
Ahora son automáticos y empieza...
No, lo que pasa es que... Pero igual hay boletines que lee el director del CERVEL.
Los números ya... Mira, no, lo pillan a los conductores de las noticias que están hablando, ¿no? Que parece que salieron nuevos cómputos.
Claro.
Porque siempre tiene una franja.
Es que se va actualizando porque en el fondo recibe el...
Yo creo que nosotros tenemos el récord mundial de recuento de votos, fíjate. Yo no sé. No, siempre uno escucha a los otros países que se demoran más. A la mañana siguiente siguen recontando votos.
Pero me dio la impresión que en Argentina fue bastante...
Fue rápido.
Y
eso que son desordenados los argentinos.
De hecho, la última elección, que había un montón de candidatos, fue mucho más rápido el escrutinio que para las PASO.
¿Ah, sí?
Claro.
Oye, ahora, ¿viste las papeletas?
Sí, no, si son...
Pero espérate, ¿eso que llegó en los diarios hoy día es de tamaño real?
No.
Es gigantesco. Sí.
No, ¿es el tamaño real del voto o no?
Sí.
Yo creo que
no creo, porque ese no lo podéis meter en la caja.
Ah, no, tienes razón, es un facsímil. Lo que pasa es que no es la hoja completa. Tienes que recortarlo. Es el recorte de lo que aparece en el diario.
No, sí, yo entiendo. O sea, supongo que no.
No, eso yo
creo que... A mí me dio Mercurio, ni la tercera.
Yo al principio no miré y dije, uy, qué posibilidad de equivocarse tiene uno. De partida hay que llevar anteojo. Eso no me había pasado, no quería votar con anteojos, te fijas, porque ya la letra chica es una cuestión increíble. Segundo, ¿cómo encontráis tu candidato? Podría haber estado por abecedario esta cuestión, eso no es mala idea.
No, pero están por letra y número. Si tú vas con la letra y el número, es correlativo.
A mí siempre me asusta equivocarme, fíjate.
En Chile lo que no tenemos, oye, es lo que tienen en casi todos los países desarrollados, que son estas encuestas que se hacen...
Claro,
los exit polls que se hacen a la salida de la urna, a la salida de...
Están prohibidas, yo creo, ¿no?
En Chile están prohibidas a raíz de una experiencia pifiada que hubo con ese sistema en alguna elección.
Sí, ¿te acuerdas que alguien hizo
en los años 90?
93.
Que salió justo al revés.
Salió al revés.
Claro, o sea, vista la elección
de la bata china de don Bertrand Urenda.
Claro, pero te voy a decir una cosa. Vuelvo al punto. Con la rapidez que se sabe en los cómputos, no es necesario hacer eso. ¿Para qué? Para que a la una de la tarde dice la tendencia, dice. No,
porque, señor, porque espere hasta las 6. En Estados Unidos, todo lo que conocemos es la noche de la elección. Sí,
es todo tendencia.
Es todo tendencia.
Podemos dar por ganador, claro, al estado de Chicago.
Y es un exit poll de grandes consorcios mediáticos, no sé, el New York Times unido con Time Warner y, sí, con.
Qué salvaje la tecnología. ¿Te acordás? Disney, en esa elección de Trump con Clinton,
como se fue tiñendo de rojo.
Claro, pero el gallo marcaba las cuestiones. Mira, aquí quieren que voten todos estos counting, y en estos counting son más de Hillary que del otro.
Fíjate que en una charla la semana pasada en Puerto Idea, Jesús Silva Herzog hacía una observación que era una observación divertida.
¿Quién,
inteligente?
Perdón.
Jesús Silva Herzog, un cientista político mexicano. Y decía, solamente en un país como Estados Unidos el color rojo puede estar asociado a la derecha. Y es cierto,
¿no? Es raro, ¿eh?
Es raro que los rojos sean los republicanos y los azules sean los.
¿Te fijaste, a propósito de
los demócratas,
que el voto tiene como los loguitos de los partidos también? Eso sí. Lo hace más grande todavía, pero es un logo en blanco y negro.
Sí. Sí. ¿Qué has te preocupado, Andrea?
No, que nunca me haya tocado esto. A mí siempre me pareció que esos votos grandes son como de países subdesarrollados.
Pero en la presidencial era más grande el voto en la elección anterior, porque había más candidatos que este.
No, sí, pero es que la presidencial son 8 nomás, entonces nunca es grande el voto.
¿Tú estás preocupado?
No, estoy de los otros. Y los core, claro. ¿Para qué decir los core?
No, los core, ahí sí que hay mucho.
Pero cientos.
Es salvaje, ¿no? Y tanta gente que quiere ser algo.
Sí.
Es impresionante la voluntad. ¿Por qué alguien quiere ser core, Ponte?
Porque por ahí se inicia una carrera política.
No creo.
Sí.
Yo pienso que sí.
Sí.
¿En serio?
Sí. Pero por supuesto. Mira, los core también por ahí se termina, cuando no llegaste muy lejos.
Sí, pues. Yo conozco core que son core profesionales.
Hay muchos diputados que no repostuló, que se salió, digamos, y que una manera de. Es como una cámara de descompresión antes de volver a la vida de a pie.
Oye, ¿puedo preguntarle algo, Nicolás? Solo para ratificar lo que nos contó la semana pasada, que había una posibilidad de que esto se ganara en primera vuelta, o que tu pronóstico era que se ganaba en primera vuelta.
Con 6 millones de votos.
Con 6 millones de votos. Y sigues pensando. Bueno, es que la matemática está clara. ¿Por qué con 6 millones de votos? O menos. Puede ganar Piñera, ¿no es cierto? Porque en primera vuelta. Ahora, la apuesta de cuánta gente va a votar están creciendo, ¿sí?
Y esa la estoy perdiendo, o sea, si el número de personas que va a votar se decidiera por de acuerdo a quienes opinan cuántos van a ir a votar, perdí por paliza.
Claro, porque están hablando de cuánto.
6.800.
6.800.
6.700, 6.800, que es más o menos el mismo número de la elección presidencial pasada. Anterior. Y yo insisto que estamos en torno a los 6 millones y de ahí nadie me sacará, digamos. Pero
hasta el día de la elección.
Hasta el día de la elección en que reconoceré hidalgamente mi error, digamos.
Ahora gente está usando las primarias como un ejemplo de que va a ir a votar mucha gente, porque votó mucha gente por la derecha. No había primaria de la nueva mayoría, entiendo, pero
no. La
derecha superó su expectativa. Y entonces, no, el Frente Amplio no sé qué expectativa tenía, pero eran mayores, ¿no? Que las que fueron a votar.
Ellos pensaban que iban a sacar la mitad de los votos que consiguieron.
Andrés, ¿tú te imaginas este país si Piñera no ganará?
Me lo imagino perfecto.
¿Sí?
Yo no estaría en este país.
No, pero es una. Pero yo te entiendo lo que tú vas, digamos.
Mira, yo tengo una visión, porque depende de quién gane.
No, es que ganaría Guille.
Si gana Guille, por eso no te digo. O sea, estamos hablando que la opción es Guille Piñera.
Ya es estirar la cuerda, digamos, suponer que Piñera no va a ganar.
Yo pienso dos cosas.
Suponer que pueda ganar Artés, no, medio delirante.
Ya, yo pienso que la continuación de este gobierno actual sería desastroso para Chile, ¿ya? En términos de las cifras estoy hablando, ¿ya? No tengo claridad que Guille sea como Bachelet. Pues no sé lo que piensa Guille. Yo tengo a pensar que Guille es incluso más conservador que Bachelet.
Yo también pienso lo mismo, más moderado.
Más moderado en lo que se refiere a a un programa, a sus ideas. Yo creo que se ha ido radicalizando un poco con el tiempo, pero es parte de la campaña. Pero también le tengo más desconfianza a Guille, porque no lo encuentro bien preparado. Entonces, a mí, tengo una...
Los equipos no son de mucha calidad tampoco.
Entonces, realmente yo creo que estamos...
Francamente.
Yo creo que la elección...
No ha podido constituir un comando verosímil, un comando...
Y yo creo que lo que está sucediendo, es decir, que lo más probable que sea Piñera, es porque la mayoría de la gente piensa esto.
Claro, pero si se produjera, yo creo que habría una pequeña consternación, cuando menos.
O sea, no te digo lo que va a caer en la bolsa. Por la sorpresa, o sea...
Y después puede se estabilice, pero...
Después se puede estabilizar, porque a esta altura está hablando de un batatazo.
Sí.
Yo siento que los chilenos, al menos, se han acostumbrado mucho a la idea de que Piñera va a ganar.
Claro.
Y el país está preparado para eso.
O sea,
lo estuvo para Bachelet.
Se han acostumbrado, incluso en el sector oficialista ya existe
ya saben dónde van a ir a trabajar, te fijas, están viendo a qué lugar del mundo. Pero, por lo tanto, esas sorpresas siempre desestabilizan un poco a los países. Porque nadie lo espera, la gente espera otra cosa, pero además yo creo que estamos en un punto de inflexión en que no es que el país esté en quiebra, que estemos mal, pero este país, alguien necesita hacerlo crecer de nuevo, ordenarlo un poquito.
A ver, en términos anímicos este país está medio, está bien golpeado, encuentro yo. Respecto de lo que era, este país fue una locomotora durante muchos años y
la única esperanza que tiene este país en ese aspecto, respecto al ánimo colectivo, es un cambio radical, y hoy día el cambio curiosamente
no gana Piñera, sería la misma sensación que tuve como cuando ganó Trump.
Exacto.
O sea, sería porque Trump llega a sus cuarteles en Nueva York a perder.
Yo creo, sí.
Y de hecho había preparado un acto de celebración picante, que era un acto de celebración para contener el llanto de su comando, de sus partidarios.
Claro, y entonces
eso se tiene que transformar
en
el baile de la victoria. Nada que ver.
Mira, yo estaba viendo esa elección con un hijo y de repente, como a la, no sé, 1:00 a.m, cuando ya la cosa se veía, uno miraba esto con una incredulidad. Imagínate que uno ni siquiera va a vivir en ese país, y yo decía, no puede estar pasando esto. Y mi hijo me dijo, yo esto no lo veo, y se fue a acostar. Yo me voy, prefiero, y yo lo seguí. Me desperté a las 3 horas a mirar Twitter y no podía creer que Trump era presidente.
Claro, los rojos habían crecido todavía.
Salvaje. Yo lo estaba viendo, me pasó un poco algo parecido a ti, pero yo soy más temprano, así que duré como hasta las 11 de la noche, en que si bien todo mostraba que Trump iba bien, pero todo el mundo te decía que no se preocuparan, porque Hillary iba a ganar.
¿Qué?
Y entonces, y yo me levanto muy temprano, a las 5:00 a.m, lo primero que hago es prender Sky News y me encuentro con el mapa en rojo. Llega un hijo mío, Domingo, con quien había estado viendo yo el tema, llega a tomar desayuno una hora después y le muestro, y igual, no lo podía creer.
Pero a pesar de todo, comparando los comentarios en Chile de las elecciones versus Estados Unidos, cuando uno veía esa elección, daba la impresión que los tipos sabían cualquier cantidad, que estaban preparados, que tenían toda la tecnología, se equivocaron todos.
Redondo.
Y yo, hasta antes de eso, decía, esto es periodismo, señores. ¿Cómo no son así? El tipo con una seguridad, no te preocupes, si lo que estamos viendo es un error del sistema.
En Orange County, esta cosa se da vuelta.
Espérate, Ohio.
Entonces, de pronto, tú diste cuenta, toda esta sofisticación no servía para nada.
En Pensilvania la gente vota más tarde, así que tranquilo.
Mira, tranquilo, si yo tengo fuente. Acá en Chile, la gente como que no hace ese tipo de análisis, los periodistas, por lo menos tú, sino que están ahí comentando.
Se hicieron en otra época, oye, cuando el voto rural se demoraba efectivamente más que el voto urbano. Entonces decía, Ya, pero espérate porque queda el voto rural y el voto rural normalmente favorecía a los partidos más de derecha.
Pero puedo estar equivocado, o acá no, yo no escucho, mira, no han entrado todos los votos de Vitacura y por lo tanto sí, eso se hace.
Sí,
¿no?
Cuando empezaban.
Con pequeñas decían, cosas.
Pero por ejemplo cuando
salen. Que en la campaña de diputados, en estas circunscripciones grandes, eso va a ser muy importante porque cambiaron.
Andrés, pues, pero es que déjame, te lo traté de decir hace un rato. Sí, que el problema es que también el cambio es muy importante, porque antes, por ejemplo, exacto, cuando las mesas cerraban, cuando habían completado un X porcentaje de votos, entonces había mesas, por ejemplo, estaba en la Comuna de Santiago, las primeras mesas en cerrar eran las mesas más antiguas de gente, claro, que se había inscrito primero, o sea que era gente mucho más de derecha, entonces tú podías sacar esas cuentas. Ahora, eso hoy día no, porque las mesas cierran a las 6 de la tarde. No pueden cerrar ni antes ni después, cierran a las 6 de la tarde con los que hayan votado. Y empiezan a enviarlos, sale un escrutinio de mesa, llega al local de votación, llega el jefe local, y el jefe local lo transmite al CERVEL y el CERVEL lo sube al sistema. Entonces empieza a ser mucho más automático y mucho más directo.
No, pero además,
ahora, también, dame un segundo, también como había voto obligatorio por un lado, había mesas de hombres y mesas de mujeres, tú podías también extrapolar el voto a las mujeres y el voto a los hombres. Y además, había gente, me consta el caso del Departamento de Sociología de la Universidad Católica, el de SUC, que había desarrollado un sistema predictivo que era capaz de predecir casi con décimas los resultados electorales con una muestra de 18 mesas en Santiago. Esas 18 mesas resultaban ser predictivas porque tenían un comportamiento muy parecido al comportamiento nacional. Entonces, me acuerdo, en la elección...
¿Te acordáis de eso? Que había unas mesas que eran como, esta mesa es muy importante porque en general predice.
Es una mesa predictiva.
Y entonces eran 40 votos, ponte. Y casi con eso podíamos dar por cerrada la cuestión.
Sí, pero sí, es completamente cierto.
Bueno, pero ahora,
de hecho, el año 99, me acuerdo que me tocó estar en el Canal 13 en la transmisión de la elección entre Lagos y Lavín, y todos los números a las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde a más tardar, daban con decimales el resultado sorpresivo de que Lavín estaba cerquísima de Lagos, y nadie se atrevió a darlo porque claramente el sistema había fallado.
Pero ahora... Por ejemplo, si uno mira la circunscripción que antes era de Las Condes, Vitacura y toda esa cosa, va a ser muy importante.
Porque tiene Peñalolén y la Reina.
Porque como ahora tienes Peñalolén y la Reina, donde el voto es totalmente y se confundieron los votos. Ahí, sí, claro. Fija. Entonces uno cuando escucha los recuentos...
Es más heterogéneo.
Claro, es más heterogéneo. Entonces cuando uno responde, Atria, que postula por esa comuna, ¿no es cierto? Por ese gran distrito. Si tú vienes, va a ser muy importante saber dónde hay más votos. No se han contado todavía los de Peñalolén. No,
demográficamente
te cambia todo.
No, pero es que eso ya no lo sabes.
La circunscripción Ponte Costa, que hoy día es un país, ¿no es cierto? O sea, perdón, no, la quinta región.
La quinta, tenés 31...
Ponte, hay senadores...
Vas a tener que elegir entre 31 senadores.
Claro, hay senadores que les va muy bien en la costa, otro en la cordillera, que se llama, ¿no es cierto? La ex, ¿no es cierto? Y entonces los tipos van a estar diciendo ya, pero ¿qué mesas son estas?
No podemos saberlo porque hoy día la información que entrega el CERVEL, como te decía, es en el termina la mesa 4 de Illapel, le entrega al jefe local, el jefe local digita y eso llega al computador del servicio electoral.
Sin origen
inicialmente. Después tienes el origen, pero no lo vas teniendo. Entonces tienes todo un problema. Por otro lado, va a ser un gran desafío transmitir la elección, sobre todo para la gente de la televisión y la radio, porque los resultados de la elección parlamentaria, por ejemplo, no van a determinar claramente quién fue electo. Dado que tú votas, se ha tratado de explicar mucho, tú votas por la lista primero, por el partido después y recién ahí por el candidato, tú te puedes encontrar un candidato que tenga muchos más votos que todos los demás y no ser electo. Porque bueno, no pertenecía a la lista más votada y porque no pertenecía al partido
que
más votado.
Los medios de comunicación estarán preparados para la aritmética, porque alguien sabrá sumar las cosas, ¿no?
Yo hice un macro de Excel, pero...
No, porque imagínate que tú tienes.
Es que cambia
este
en todos los lugares.
Este señor Undurraga, diputado por la gran votación en el distrito sí, pero este, si no te... 21 se llama, ¿no?
El distrito 11.
11. Pero no va a salir. Y tú estás viendo... No, o sea, lo que tú dices tienes razón. Vamos a ver muchas votaciones y no sabemos quién te ha elegido.
No, Undurraga es el caso de alguien que tiene un compañero de lista débil, está en un partido débil. Y por lo tanto, él puede pertenecer a la lista más votada, porque él va en el pacto de Chile Vamos, pero puede conseguir la mayor votación y con alguna probabilidad no ser electo.
Ahora igual cuando era binominal era enredado también, ¿no?
No, era mucho más simple porque la regla era súper fácil, la aplicaba a cualquiera.
Ah, bueno, era una regla de tres, nada más.
Sí, claro.
Pum, pum, pum. Ya.
Estamos entrando no solamente con anteojos ahumados, sino que estamos entrando con la vista vendada
a un túnel
donde no sabemos nada sí. de lo que ocurre y vamos a ver la luz solamente el próximo domingo, el día que se abran las urnas. Todo el resto, señores, señoras, es música.
Bueno, pero yo te puedo dar el resultado si tú quieres.
En Banchila Inversiones tienen una nueva